Today's forecast, high chance of brain fog that lasts all day and a pileup of excessive daytime sleepiness causing a massive slowdown.
That's how every day feels with idiopathic hypersomnia. Waking up groggy, walking through brain fog. But there is an option specifically for this condition. It's all at testyourtiredness.com.
Looks like things are clearing up already.
Learn more about your condition at testyourtiredness.com.
No. Te aseguro que este título no es un clickbait. Es posible reducir los accidentes un 50%. De hecho, en España ya se hizo. En los años que van desde 2001 a 2010 ya se consiguió reducir los accidentes mortales un 50%. Pero este descenso se ha frenado. El motivo, indudablemente, en España, el más importante es que tratamos el asunto del tráfico con criterios políticos y no técnicos.
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Comienzo este vídeo como es habitual en estos casos, que es pidiendo disculpas a aquellos que veis el vídeo desde fuera de España, porque evidentemente los datos que voy a dar, la situación que voy a contar, incluso las soluciones que propongo, pues estoy refiriéndome a la situación en España. Aunque os digo una cosa, en todas partes juecen habas y estoy convencido que situaciones similares se dan y que estas soluciones que propongo funcionarían en España y en otros sitios. Seguro, que muchos de vosotros estaréis pensando, hombre, Máximo, vamos a ver, si fuera tan fácil reducir los accidentes mortales en un 50%, pues ya lo habríamos hecho, ¿no? Pues esta pregunta tiene tres respuestas. Primera respuesta, no soy tan listo, pero simplemente lo que he hecho es ver qué cosas han hecho, qué funcionan, incluso en España, pero también fuera de España. Segunda respuesta, no he dicho que sea fácil, pero es que creo que es imposible cuando lo que buscas no es reducir los accidentes, sino buscas no perder votos y cada vez conseguir más dinero, recaudar más dinero. Y la tercera respuesta es un poco la misma. ¿Creéis de verdad que la Dirección General de Tráfico, que es el organismo que regula el tráfico en España, su misión es sobre todo reducir los accidentes? La misión principal, me remito a los resultados de este organismo, es recaudar cada vez más y más dinero y en lo posible limpiar la imagen de seguridad, pero sobre todo conseguir dinero.
Técnicos y no políticos. Ejemplos.
Al frente de organismos tan específicos, tan especializados, podríamos decir, como la Dirección General de Tráfico, tendría que haber personas con una preparación técnica adecuada y no políticos. Este es el caso de nuestro actual director, Pera Navarro. Es el caso, evidentemente, que no es un experto, es un político. Y además, para mí, un político de los malos. Con mucha diferencia, en mi opinión, el peor director general de tráfico que hemos tenido en muchos años. Y que, como os digo, aborda la gestión de la Dirección General de Tráfico con criterios exclusivamente políticos y no técnicos. Os voy a contar dos ejemplos. Podría contar un montón, pero voy a contar solo dos de cómo este señor aborda la gestión de la Dirección General de Tráfico. El primero era en una entrevista que dio un grupo de periodistas, estaba yo allí, y estaba hablando de que se estaban reduciendo los accidentes entre los coches, los automóviles, pero no entre las furgonetas. Y que había muchos carnets que en España se llamaban equivalencia, es decir, carnets de inmigrantes. Algunos de vosotros sois inmigrantes, pero hay inmigrantes, que sencillamente se sacaban el carnet en su país, en algunos países, incluso lo compraban, no había examen, y llegaban aquí y los cambiaban por un carnet español. Había ese acuerdo. Yo le pregunté lo siguiente, señor Pera Navarro, ¿me puede decir, tiene el dato de esos accidentes graves que se producen en furgonetas, qué porcentaje hay de carnets que se han aprobado en España y qué porcentaje hay de carnés de equivalencia? Me dijo el tío que sí que tenía el dato, pero que no le iba a decir porque era políticamente incorrecto. Yo no tengo nada contra los inmigrantes, no, pero sí que creo que hay países cuyos carnés no deberían automáticamente cambiarse en España por carnés equivalentes, al menos sin ningún examen. Me comenta Rodrigo fuera de cámara algo muy interesante. Evidentemente, hay países muy serios, y la mayor parte de ellos de Sudamérica es así, donde se hace un carné. Pero claro, me comentaba que él, que en Chile se hace un examen como Dios manda, pero que, claro, que hay señales, hay cosas que no son iguales. O sea, que incluso en carnet de equivalencia de países donde los exámenes se hacen serios de verdad, a lo mejor no estaría más dar algún curso de formación. Pero voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo, este era de cómo se gestiona con criterios políticos, y este otro ejemplo es de cómo se gestiona sin tener ni la menor idea ni pretenderlo. El señor Vera Navarro recientemente dijo que iba a prohibir los cascos abiertos en motos fuera de las ciudades. Una medida... Yo odio los cascos abiertos, no los uso, pero fuera de las ciudades, ¿dónde empiezan las ciudades? O ¿dónde acaban las ciudades? Bueno, esto, claro, fue muy bien visto. ¡Ay, qué bien, qué buena idea! Claro, hasta que le preguntas, ¿han hecho ustedes algún tipo de estudio que demuestre que los usuarios de cascos abiertos, pues en caso de accidente, tienen más lesiones que los usuarios con cascos cerrados? La respuesta es no. Ningún estudio para eso, ni de guantes, ni de un montón de cosas. Se toman decisiones que no están respaldadas por un estudio serio. Y no será porque a la DGT le falta dinero. De eso ya hablaremos. Os decía que ese estudio para el uso de cascos cerrados o integrales, que me dice Rodrigo que en Chile se dice integrales, aquí también, casco integral. Pero bueno, como os decía, si no hacen esos estudios, no es por falta de dinero, eso seguro, fijaos. Vamos a ver, os voy a contar la evolución, datos de la propia DGT, de la evolución de cómo se ha incrementado la recaudación que hace a través de las sanciones en los últimos 25 años. Os doy otro dato, antes de daros este dato, os doy otro. De esos 25 años, 15 años hemos tenido la enorme desgracia de que al frente de la Dirección General de Tráfico en España haya estado este señor tan incompetente. Pues fijaros, en ese tiempo se ha multiplicado prácticamente por tres los ingresos procedentes de las sanciones. Hemos pasado de menos de 200 millones a más de 500 millones. Así que como este señor, su principal misión es incrementar la recaudación, hay que decir, señor Pérez Navarro, buen trabajo. El carné por puntos. 53 años de retraso. Me llama la atención porque en muchas ocasiones ha habido personas, bueno, sobre todo próximas a la DGT, que me han dicho, bueno, pero el señor Pérez Navarro hizo algo muy bueno, poner en marcha el carné por puntos. Es verdad, pero conviene ahondar un poco, vamos a ahondar un poco en ese tema, porque fijaos, conozco muy bien al antecesor del señor Pérez Navarro, de su primer mandato, que era Carlos Muñoz Repiso. Le conozco también, que he hecho el Camino de Santiago dos veces con él en bicicleta. He tenido muchas oportunidades de charlar con él. El señor Muñoz Repiso ya intentó, sin éxito, poner en marcha el carné por puntos. No lo consiguió, no lo consiguió, y fue ya con Pérez Navarro. Tengo aquí la fecha, el 1 de julio de 2006, cuando en España se instauró el carné por puntos. Ya lo sabéis todos, pero si no lo sabéis, es que determinadas sanciones peligrosas, además de una sanción económica, conllevan la pérdida de puntos. Con tu carné te dan un número de puntos. Cuando te quedas sin puntos, te quedas sin carné. Bueno, pues eso en España se instauró el 1 de julio de 2006. ¿Cuándo se instauró en Alemania? Por ejemplo, en 1972. En el Reino Unido, en 1982. En Francia, en 1992, todos acaban en dos. Y en todos estos casos demostró ser una magnífica herramienta, probablemente la mejor, para reducir los accidentes graves. ¡Qué gran gestión, señor Pera Navarro! Solo llevamos 53 años de retraso en darnos cuenta que esta solución era buena. Pero como os digo, según la propia Dirección General de Tráfico, este es uno de los mayores logros que ha conseguido el señor Pera Navarro, instaurar el carné por puntos con solo 53 añitos de retraso. Creo que este dato ya retrata al personaje. Ideas para reducir los accidentes. Podría estar horas y horas hablando de la mala gestión que se hace de la Dirección General de Tráfico Española, que yo creo que es ahora mismo rector del tráfico menos competente del mundo. Pero bueno, este vídeo va a otra cosa. Eso sí, tengo que decir que esto lo demuestra porque ¿quién es el jefe de Pera Navarro? En España, el jefe de Pera Navarro es el ministro del Interior, que en España, en la actualidad, cuando grabamos este vídeo, es Fernando Grande Marlaska, que es un absoluto, absoluto desconocedor del tráfico y que, desde luego, en estos momentos, pues, tiene problemas internos y de... No voy a hablar, no quiero hablar de política, pero tiene problemas mucho más graves, seguramente para él mucho más graves, que tratar de impedir que cada año en España se mueran, fallezcan casi 2.000 personas en accidentes de tráfico. Este señor cree que tiene problemas más graves que estos. Estas ideas que os traigo, hay de todo. Hay ideas mías, hay ideas que he visto que en otros países o que otras entidades ponen en práctica con buenos resultados. Hay un poco de todo. Luego, al final, en comentarios me decís qué os parecen estas propuestas que os traigo. Trabajar con expertos. A los que veáis el vídeo, que seáis españoles, os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cuántas reuniones ha mantenido los expertos de la Dirección General de Tráfico con expertos de verdad de tráfico? ¿Cuántas? Expertos en vías, en carreteras, que los hay, en vehículos, en asistencia, ¿por qué no? Periodistas, compañías de seguros, que son las que tienen las mejores estadísticas de accidentes porque en ello les va el negocio. ¿Cuántas han tenido? Supongo, quiero suponer que algunas habrán tenido. Lo que no hay es ni un foro, ni una continuidad de equipos de trabajo entre la DGT y estos expertos, con la salvedad, quizás, de algunas colaboraciones con asociaciones de víctimas. Bueno, de esto no voy a hablar porque mi opinión sería polémica y me llevaría mucho tiempo. La moto y los jóvenes. Tuve la oportunidad de hacer un estudio con una importante compañía de seguros, la más importante de España, con un universo de miles de conductores para tratar de hacer un retrato robot del conductor más seguro posible. El resultado, para muchos, fue sorprendente. Fijaos, por encima de la edad, del sexo, de la zona donde condujeran, lo que más discriminaba hacia los conductores más seguros era la experiencia y, sobre todo, la experiencia en moto. Los conductores más seguros, que menos no solo accidentes, sino que incidentes tenían, eran aquellos que de adolescentes se habían tenido la fortuna de tener esas motos pequeñas para ir por el campo, lo que en España cariñosamente llamamos motillos, pero sobre todo motillos, que se fogueaban por el campo, que enseña mucho y además es menos peligroso que la carretera. ¿Qué sucede? Que esta actividad, ir con motos, aunque sean muy pequeñitas, por el campo en España, está terminantemente prohibida. Si lo haces, eres un delincuente. Bueno, pero el dato queda ahí. Y sí que os digo, conducir una moto de adolescente, sea por el campo, sea un scooter de 50, va a hacer de ti, o de tu hijo, o de tu sobrino, o de tu amigo, un conductor en el futuro mucho más seguro. Alcohol y distracciones. Os voy a hacer otra pregunta. Imaginaos por un momento que vosotros, cualquiera de vosotros que estáis escuchando este vídeo o lo escucháis en podcast, pues os nombran director general de tráfico. Haces un estudio y resulta que las causas más habituales de accidentes mortales en España, nada menos que el 70% más o menos, algo más del 70%, son consecuencia de las distracciones, del alcohol y de las drogas, muy por encima de la velocidad. Claro, si tú fueras director general de tráfico, lo que querrías sería evitar accidentes, no recaudar dinero. Y la pregunta es esta, ¿qué harías? ¿Llenar tus carreteras, todas las carreteras, de radares y cada vez más radares, o hacer controles de distracciones y hacer controles de alcohol y drogas? Yo creo que la respuesta, seguro que vuestra respuesta, es obvia. Claro que en esta simulación partimos de un supuesto falso. Es falso que ninguno de nosotros seamos director general de tráfico, pero sobre todo lo que es falso es que la Dirección General de Tráfico, su máxima preocupación sea reducir los accidentes. Es cierto, es que, claro, controlar las distracciones, tú pones un radar y es una máquina de hacer dinero ella sola. Controlar distracciones supone que haya más agentes de tráfico, que patrullen más y que vayan mirando y vigilando, o más cámaras para vigilar esto. Esto redundaría más en la reducción de accidentes, pero sería menos rentable. Y con los controles de alcohol y de drogas pasa exactamente lo mismo. Vuelvo al ejemplo. Tú pones un radar fijo y es una máquina de hacer dinero. Está todo automatizado, hasta el cobro. En cambio, pues para hacer control de alcoholemia necesitas más agentes y más medios. Pero os insisto en una cosa. Sería mucho más rentable, no en ingresos, pero sí en vidas humanas.
Aumento del límite de velocidad.
Alguno de vosotros estará pensando, pero Máximo, ¿me quieres convencer de que aumentar los límites de velocidad va a hacer que las carreteras en España sean más seguras? Pues sí, te voy a tratar de convencer y te voy a dar tres motivos. Primero, hicimos un estudio que presentamos en el Congreso de los Diputados. Unos límites que el ciudadano, el usuario, considera creíbles son más respetados. Te voy a poner un ejemplo. Si en España dices, Voy a aumentar el límite de velocidad a 130, que significa que en tu coche normal puedes ir a 140 legalmente, 140 de marcador. Pues hay mucha gente de la que va más deprisa que esa velocidad que diría, hombre, 140 es razonable, mira 140, y observarían y cumplirían los límites de velocidad. Segunda causa, que hizo un estudio en la Universidad de Barcelona, ¿cuál es la velocidad más segura? Más segura. Pues es aquella velocidad que hace que no vayas estresado, porque vas por encima de tus límites, pero que tampoco vayas demasiado relajado, aburrido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En un coche normal, un día normal, de día, por una de nuestras autopistas de peaje a 120, yo he visto a la gente hacer de todo menos conducir. Desde comer hamburguesas, jugar a las cartas, de todo. Yo creo que un límite, cuando es demasiado bajo, pues incide en el incremento de las distracciones que hablábamos antes. Y tercero, yo diría que este es el argumento para mí más importante. ¿Cuáles son las vías más seguras que tenemos en España y probablemente en la mayor parte de los países del mundo? Yo os lo digo, las autopistas de peaje. Lo que sucede es que valen dinero. ¿Y qué ventaja tienen? Porque muchas veces incluso son un recorrido más largo y la velocidad es la misma. Si tú pusieras, que no soy yo que lo digo, muchos expertos lo dicen, unos límites más altos en las autopistas de peaje, y si bajar los precios todavía más, incentivarías el uso de las autopistas de peaje y descongestionarías las vías que quitarías el tráfico de esas carreteras. Yo cuando vengo yo vivo en el Madrid, el centro de España, y vengo de la costa este, de Valencia, pues hay un trozo de autopista de peaje. Es que la carretera nacional, si es un fin de semana, hay un nivel de tráfico y la autopista de peaje está vacía. Yo creo que hay que incentivar el uso de las autopistas de peaje. Sobre esto, ¿me desea algún estudio? La DGT no hace estudios. En otros sitios sí se han hecho, pero la DGT no. Se ve que para esto no tiene dinero.
Límites genéricos versus variables.
Yo más que límites variables y genéricos diría límites inteligentes y límites tontos. En Alemania siempre se dice que hay decenas de miles de kilómetros de autopistas libres de limitaciones, pero es que incluso estas, y desde luego tienen limitaciones, tienen límites variables. ¿De qué depende? Muy fácil. De si es de día, de si es de noche, de la cantidad de tráfico, de si llueve, de si hay niebla. Son límites inteligentes que se adaptan a las condiciones, quiero decir, de la vía y de la situación del tráfico. Esto sería muy importante y muy interesante, pero para esto necesitaríamos
carreteras inteligentes.
De acuerdo que hablando con un experto, porque yo sí que me gusta hablar con expertos, con gente que sabe más que yo de estas cosas, un experto en temas de tráfico, pero especialmente en temas de carreteras, me dijo, en temas de vías de comunicación en general, me dijo, es que vamos de camino hacia el coche inteligente, y los coches son cada vez más inteligentes y las carreteras siguen siendo tontas. Una verdad como un piano. Yo soy de los que piensan que la red de carreteras españolas no es tan mala como muchas veces se dice. Todo es mejorable, pero yo creo que hemos progresado bastante. Pero hemos progresado pues, en el firme, en determinadas cosas. Pero siguen siendo carreteras bastante tontas. No interactúan con el automóvil, no tienen prácticamente... Sí, hay un letrero, pero no hay algo que te mande una alarma, una señal al coche. Estos límites que os digo, variables en función de las condiciones climatológicas y de tráfico. Yo creo que aquí, en este sentido, hay mucho, mucho que mejorar.
Bonificar la formación.
Cuento esto casi al final y realmente creo que tendría que ser lo primero, porque yo creo que los buenos conductores son los conductores más seguros. Bueno, yo no lo creo, eso es un hecho. ¿Y cómo se consiguen buenos conductores? Pues se consiguen dándoles una buena formación cuando obtienen el carné y manteniéndola. Concursos de reciclaje para los jóvenes, que ya llevan un par de años, y también para los más mayores, que siguen conduciendo su coche como si no tuvieran ABS, no saben utilizar muchas de las herramientas y posibilidades de que le da su coche, no conocen muchas de las señales de tráfico. Los cursos de reciclaje de conductores y de mejora de la conducción son una herramienta fantástica para mejorar la seguridad vial. Y es muy fácil bonificarlos. Es muy fácil promoverlos. Simplemente con que los bonifiques, como hacen otros países vía impuestos, que tú pagas menos tasas para renovar el carné si has hecho un curso, e incluso en algunos casos, esto se hizo mucho en Alemania, había las estaciones de Estados Unidos, que sea la compañía de seguro la que le diga a su cliente, oye, tu seguro es X, pero Si haces este curso de conducción, es X menos 5%. Es muy fácil si hay voluntad, que es lo que no hay.
ITV en carretera.
Hemos puesto ITV en carretera, pero nos referimos a ITV móvil, que es una furgoneta o así, donde te paran y te pueden hacer una ITV bastante decente. ¿Esto redundaría en la seguridad? Sí, porque vamos a ver. Todos conocemos este esquema. Gente, amigos, porque espero que vosotros no, que tienen el coche con la rueda de aquella manera, que sabe que tiene una luz de pare que no funciona, que el cinturón no le va bien, pero bueno, cuando pase el ITV, dentro de 6 meses ya lo arreglaré. Mientras tanto, circulan así. La ventaja de estas ITVs es que también sabéis, esa leyenda urbana o no, que hay profesionales que ponen unas ruedas para pasar el ITV, pero luego ponen otras cosas de este estilo. Todo esto se evita con esas ITVs itinerantes, porque el policía ve una furgoneta que va en mal estado, un coche que va humeando, le para y en ese instante no le dice vaya usted mañana o vaya... No. En ese instante le haces el control de cómo está el coche. Yo creo que esto es algo que redundaría en quitar pues trastos peligrosos del parque automovilístico.
Conclusión.
Os he traído 8 ideas. Tenía más porque es que hay pintura que patina, sobre todo en moto, como si fuese hielo cuando llueve. Hay bandas sonoras, en vez de esos badenes brutales, que no solo no aumentan la distancia de frenar, sino que la reducen. Hay países, como Finlandia y otros, donde las sanciones van en proporción a los ingresos. No me parece una tontería, porque eso evita que haya que determinadas sanciones sean un impuesto, no sean realmente una sanción. Y que, bueno, para un tío más rico, pues le cueste menos. Y, en general, eliminar trampas en nuestras carreteras y ciudades, esas rejillas que hay en algunas rotondas en España, que es una trampa para los coches, pero para las motos ni te cuento. Bueno, esto por citar algunas otras ideas más. Pero a la Dirección General de Tráfico y a su director, esto no les importa nada. Nada en absoluto. Nada. Ellos siguen sacando pecho cuando baja el número de accidentes, hemos hecho una gestión estupenda, y cuando aumenta, pues echan la víctima son los culpables, ¿no? Los conductores, que corren mucho, porque claro, la gente, ese mensaje cala, no, es que la gente se mata porque corre mucho, pues no es así. Y eso sí, siguen aumentando el ritmo de recaudación año tras año a un ritmo, insisto, de 2 dígitos. Y Pere Navarro consigue su objetivo, sus objetivos, porque hemos hablado de recaudar más, ¿no? No, el principal objetivo de Pere Navarro, que ha conseguido, ya lleva 15 años, es mantenerse en el cargo. Y olvida, y es lamentable, que su principal función es que ir a nuestro trabajo, viajar con nuestra familia y disfrutar de nuestro vehículo, sea coche o moto, todo eso no nos debería costar la vida. Me queda una duda acabando este vídeo. ¿Este señor duerme bien? ¿Dormirá bien? Tengo curiosidad.
Coche del día.
Voy a escoger un coche sencillo porque es para demostrar que coches sencillos también son coches seguros y que tienen la seguridad que a mí más me gusta, que es la activa. Hablaremos de esto. He elegido el Mazda 2 Hybrid, incluso aunque sea una versión básica. ¿El motivo? Sencillo, porque es que incluso los periodistas, algunos se olvidan de que hay 2 seguridades. La seguridad pasiva, que está muy bien, ¿eh? Es que ya tarda el bofetón. Pero todo ese airbag y sistemas de protección y tal van a hacer que te hagan menos daño. Pero a mí me gusta más la activa. La activa es aquella que te permite impedir el accidente. Ayudas electrónicas, que está muy bien, pero también un coche con una buena suspensión, unos buenos amortiguadores, con un cerro de abajo, mejor si es una berlina que un SUV. Y es que esto se olvida. Fijaos, os propongo un reto. Poned en el buscador que uséis los coches más seguros. Te van a salir los castes, los Euroncap y similares. No. Los coches más seguros, por supuesto, son los que protegen a sus ocupantes, pero por supuesto son los que impiden que ese accidente se produzca. El Mazda 2 es un coche normalito, con 116 caballos, que va muy bien, pero que para mí destaca especialmente, hay muchos, he elegido este porque es un coche bastante normal, pero que tiene un comportamiento, una frenada y un handling, que dicen los ingleses, que seguramente, más que otros coches más grandes, más pesados, más altos, ya sabes a qué coche me refiero, te va a permitir una seguridad, vas a disfrutar de una seguridad activa mucho mayor.
Consultorio.
Pablo me dice que quiere convencer a su hijo para hacer un curso y que no sabe cómo. Bueno, pues la forma más sensata de hacer un curso, de convencerle, es que lo hagáis juntos. A ti también te va a venir bien. Mariano me pregunta si no hay un equivalente al EuroCAP que mida la seguridad activa. La respuesta es que algo similar, que esté tan mecanizado y tan calculado, a día de hoy no existe. Disculpadme si me he puesto un poco intenso con este tema, que es un tema que me interesa mucho. Y me interesa muchísimo vuestra opinión. Así que, más que nunca, leeré vuestros comentarios. Gracias por estar ahí, por comentar, por likes, por seguirnos, por suscribiros, por hacernos miembros, por compartir el vídeo y espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!
Thy ticket, Lady Jennifer of Coolidge.
Well, many thanks, good sir. Heareth my Discover card.
They accept Discover at Renaissance fairs?
Yeah, they do here. Discover is accepted at the places that I love to shop. Getteth with the times.
With the times? You're playing the lute.
Yeah, and it sounds pretty good, right?
Discover is accepted at 99% of places that take credit cards nationwide. Based on the February 2024 Nielsen report.